En este episodio te cuento la historia de Deméter y Perséfone, un mito antiguo que nos regala el recuerdo de una sabiduría ancestral y olvidada. Bienvenida a Chamanas Somos Todas. Soy Flor Elizabe y en este podcast te invito a que recordemos juntas el poder, la sabiduría y la magia de tu energía femenina. Buenas, hola, hola, ¿cómo estás por ahí? Espero que estés muy bien. Y hoy yo vengo a continuar la historia que comencé el episodio anterior. Y es muy, pero muy, pero muy loco porque cuando vos estés escuchando esto, yo voy a estar justo en un lugar del mundo que nos remonta al mito que te traigo hoy. Grecia. Sí. Y sigo maravillada con la magia y con el movimiento que trae la vida cuando nos conectamos, ¿no?, con el camino del alma, cuando en verdad nos animamos a conectar y a escuchar ese llamado del alma que nos lleva a donde nos tiene que llevar. Y el camino del alma es el camino del sagrado femenino. Para hombres y para mujeres. Para todos. Y justo para también continuar el hilo de esta temporada y de este año que, como bien sabes, ha traído tantos cambios, tantos imprevistos, tantas sorpresas que la verdad es que me ha pedido fluir, me ha pedido soltar el control, cambiar de planes, improvisar, escuchar, estar muy presente, escuchando y confiando, ¿no? Animándome a confiar sobre todo también en lo invisible. Les digo que sigo con Urano en conjunción a mi Sol, chicas, y ahora se suma Júpiter a la fiesta. Así es que las que saben de astrología van a entender. En fin, todo lo que he venido compartiendo a lo largo de los episodios de esta primera temporada se ha ido realmente tejiendo entre contenido e información que es muy valiosa para mí, y que además se va tejiendo con mi propia experiencia, ¿no? Con mi propia vida, con mi propia vivencia. Cada episodio y cada compartir es muy personal, es una integración muy personal y es mi tesoro, es mi ofrenda. Es mi ofrenda a la diosa, es mi ofrenda al sagrado femenino, al divino masculino, es mi ofrenda hacia vos. Así es que así ha ido saliendo este podcast que es un espacio muy personal, muy íntimo, muy sagrado, en el que también he ido volcando, como siempre, mi propia exploración, mi propia transformación y mis labores sagradas. Así es que, entre tanto, entonces les confirmo, para las que están preguntando, que efectivamente sí, el programa de Sagrado Femenino se reprograma para el 2024. La verdad es que mi primer plan fue lanzarlo en mayo, luego los cambios dijeron septiembre y ya intuí hace un par de meses lo que ahora estoy confirmando, y es que, bueno, claramente ya no fue en septiembre y será para el 2024, porque realmente luego de este año, de mis experiencias de este año, de mi trabajo personal, de integración y de sanación de este año y del viaje en el que ahora mismo estoy, un viaje sagrado, un viaje de peregrinación del cual no tengo idea cómo volveré, pero sé que va a transformarme profundamente, no solamente a mí, a mi vida, sino a mi servicio. Y bueno, definitivamente a ese programa de Sagrado Femenino que ya estaba terminado, pero que luego de este año y de este viaje mutará. Sé que va a mutar completamente y aún no tengo idea cómo, Pero como sé que muchas de ustedes lo están esperando, se los quiero compartir. Les quiero compartir con total honestidad en qué estadio está el programa, recalculando entonces. Y bueno, como siempre, en qué estadio estoy yo también, ¿no? Y este episodio, te cuento que lo estoy grabando a semanas de emprender este viaje, que tiene muchas dimensiones, muchísimas, porque es mucho más que un viaje físico. Es un viaje multidimensional, justamente, que me lleva no solamente a cruzar el Atlántico, sino que será un viaje completamente iniciático para mí, así lo siento. Así es que, bueno, ya luego te contaré en la siguiente temporada. Bueno, y ahora sí, y hablando de iniciaciones, que es justo lo que venimos compartiendo desde el capítulo anterior, voy a retomar este mito del que te hablé, un mito eleusino que nos habla del descenso y del ascenso. Nos habla de una iniciación. Nos habla también de diferentes arquetipos que son muy importantes para nosotras y de la vida cíclica también, de nuestra vida cíclica y de la vida cíclica de la Tierra. Porque justamente es uno de los mitos que nos cuenta el origen de las estaciones del año, el mito de Deméter y Perséfone. Hay muchas versiones de este mito. Yo estoy tomando aquí y relatando el de la versión que cuenta Jean Shinoda Bowlen en Las diosas de cada mujer. Ya saben que ella es una de mis grandes referentes. Así es que allí vamos. Perséfone es hija de Zeus y Deméter. La diosa Deméter, conocida como Ceres para los romanos, Deméter es para los griegos la gran madre, la gran dadora de vida, la dispensadora justamente de los ciclos de vida y de muerte. Representa la fertilidad. Ella es útero y es tumba a la vez. Ella representa lo que para los pueblos originarios de este lado del mundo es la Pachamama. Representa el arquetipo de la madre. Si nos conectamos con la rueda de la medicina, con la rueda de la tierra, la encontramos en el rumbo del sur, en el rumbo que tiene que ver justamente con la luna llena. Mientras que Perséfone representa el arquetipo de la doncella. Ella es la joven. Tiene que ver con el arquetipo de la virgen, entendida en sentido griego, ¿no? No hablamos de virgen de virginidad, sino de virgen en sentido griego. La encontramos entonces a Perséfone en el rumbo este de la rueda. Si la llevamos a la rueda, tiene que ver con la primavera, ¿no? Es esta energía creciente, de luna creciente. Entonces, el mito justamente dice que el tío de Perséfone, Hades, el hermano de Zeus, se enamoró de ella perdidamente. Hades es el rey del inframundo. Es el dios de los infiernos. Hades es Plutón, ¿sí? Entonces parece que un día Hades decidió raptarla para hacerla su esposa. Cuenta la leyenda que Perséfone se encontraba en la campiña en compañía de sus ninfas, que ella era muy hermosa, que ella era muy inocente y muy fresca, y que en un momento en el cual ella se agachó para tomar un lirio, para tomar una flor, la tierra se abrió y Hades apareció y se la llevó, la raptó. Y así Perséfone se va al inframundo y se convierte en esta doncella que es iniciada en los misterios de las profundidades y del inframundo. Ella es entonces la doncella del renacimiento y la regeneración. Ella se convierte en una reina del inframundo. Entonces, Deméter, su madre, la diosa de la tierra, la gran dadora de la vida y de la fertilidad, la dadora de las cosechas, la que provee y asegura la vida y la supervivencia de la tierra, se sumerge en un dolor muy profundo cuando se da cuenta que su hija fue raptada. Ella entra en un profundo duelo por la desaparición de su hija y no se queda sentada. Ella comienza a buscarla desesperadamente. Se dice que abandona el Olimpo, esta sede de los dioses y de las diosas, y que comienza a caminar por toda la tierra buscándola, a gritos, durante los días y las noches, sin tomar nada, sin beber nada, sin descanso. El mito dice que ella se viste de negro, en señal de duelo, y que transforma su belleza divina, porque ella es muy bella, en la imagen de una madre humana profundamente devastada y sumergida en la angustia y el dolor. Ella deja esta divinidad y esta belleza de diosa del Olimpo para sumergirse en la tristeza, en la angustia y en el dolor de una madre humana más visceral, más profundo. Y así entonces, en esta profunda angustia, en este dolor y en este enojo profundo en el cual ella se sumerge, porque también se enoja con los cielos, se dice que Deméter deja de alimentar y de sostener la vida en la tierra. Entonces la tierra, de ser un lugar lleno de vida, se convierte en un lugar lleno de muerte. De ser un lugar lleno de verde, de colores, de flores y de frutas, se convierte en un lugar seco, gris, estéril, sin flores, sin brotes. Un lugar yermo, un lugar donde no puede nada sobrevivir. Por supuesto que Zeus entonces se preocupa por el destino de la tierra e intenta disuadirla. Y entonces le envía regalos y mensajes, le envía diferentes mensajeros para que ella devuelva la vida a la tierra. Pero ella se niega rotundamente y dice que la tierra permanecerá estéril hasta que su hija sea devuelta a sus brazos. Y así ocurren diferentes idas y venidas propias de los mitos griegos, que son un montón. No voy a contar ahí todas estas idas y venidas porque son muchas y además, como siempre, en estos casos hay diferentes versiones. En los diferentes mitos y versiones intervienen diferentes personajes, ¿no? Entre los cuales se encuentra Hécate, como diosa sabia, como bruja también, como gran maestra que ayuda a discernir en las encrucijadas, ¿no? En algunos mitos, en vez de mencionar a Hécate, se menciona también a Mercurio como gran mensajero de los dioses, ¿no? Como mensajero entre el arriba y el abajo, entre el cielo y la tierra. Mercurio es Hermes. Hay diferentes intermediarios entre el mundo del cielo y de la tierra, el mundo de arriba, el mundo medio y el mundo de abajo, que es el inframundo. Pero finalmente, más allá de las diferentes versiones y los diferentes personajes que intervienen, lo que ocurre es que Zeus ordena a Hades que devuelva a la hija de Deméter, que además es su hija, porque es necesario traer una solución para la tierra, para que vuelva la vida. Pero ¿qué ocurre? Ya ha pasado tanto tiempo, además, que ya es tarde. Resulta que ya es tarde, porque Perséfone ya ha vivido mucho tiempo en el inframundo, ya ha asistido al mundo de los muertos, ya ha conocido los secretos y, lo que es más importante, se comprueba que allí en el inframundo ella ya ha probado la fruta prohibida. Se dice que Hades le convidó una granada cuando Perséfone prueba y toma esta fruta prohibida, nunca más vuelve a ser la misma. La ingesta de esta fruta la hace quedar para siempre vinculada a ese lugar, al inframundo. Ella ya no puede volver a ser la misma. Por supuesto que aquí la granada como fruta prohibida es un símbolo de una transformación profunda en Perséfone, de una iniciación a los misterios del inframundo y también de la sexualidad, porque por supuesto allí ella deja de ser doncella para ser amante, para ser esposa. Con lo cual entonces se dan cuenta que Perséfone ya no podría volver a la tierra como si nada hubiera pasado, pues ella ha sido iniciada, ella ha sido transformada. Y cuando la madre se entera de que su hija ha comido esta fruta, se siente peor aún y jura que entonces mantendrá su promesa de muerte. Ante la preocupación de Zeus por la desolación de la tierra y luego de muchas discusiones y de muchas intermediaciones, finalmente llega a un acuerdo con su esposa y se dispone que Perséfone pasaría parte del año en el inframundo con Hades y la otra parte del año viviría sobre la tierra con su madre, siempre y cuando su madre volviera al Olimpo y cumpliera nuevamente su función de dadora de vida y de fertilidad de la tierra. Así entonces, según este mito y según esta leyenda, es como surgen las estaciones del año. Cuando Perséfone baja al submundo con Hades, la tierra se pone estéril, se entristece, se repliega. Es cuando llega el otoño y la profundidad del invierno. Cuando la hija, luego de haber descendido y experimentado nuevamente una temporada en el inframundo, luego de experimentar una nueva transformación profunda en el otoño y el invierno, emprende el ascenso nuevamente, vuelve con su madre y junto al ascenso de Perséfone a la superficie de la tierra y abrazos de su madre, las flores y el verdor de la tierra recuperan la alegría, la vida. Viene la primavera, el tiempo de florecer, de que crezca la vida, el esplendor máximo, la cosecha, el verano, la luz. Así entonces, el mito griego de Deméter y Perséfone nos recuerda que la vida es cíclica y que se trata de un continuo viaje de descenso y de ascenso, de vida, de muerte, de alquimia, de transformación y de renacimiento. Este mito tiene muchas, muchas dimensiones y también nos recuerda la importancia para nosotras mujeres de alzar nuestra voz como madres de nuestra propia vida creativa, como custodias de la vida y de la muerte, como guardianas de los procesos de transformación, como reinas del inframundo, de la tierra y del cielo. Nos recuerda la necesidad de ir al submundo, a la oscuridad, al repliegue y al invierno, para luego poder conectar con nuestra primavera, con nuestro verano y con toda la fertilidad de nuestra vida creativa. Mas nos recuerda que no podremos vivir plenamente, creativamente y ancladas en nuestra fertilidad si no nos permitimos los descensos y la muerte. Como te decía recién, este mito tiene muchísimas dimensiones. En realidad tiene mucha tela para cortar. Es muy rico para nosotros, para nosotras. Es mucha la información y las capas que nos trae. Así es que es mucho lo que hay para explorar y para rescatar en él. No es algo que vamos a poder hacer claramente acá en este rato. Pero lo que sí te quiero decir como importante agregar a esto que venimos hablando es que en modo alguno, por supuesto, el inframundo es algo malo, algo oscuro o algo perverso. Es simplemente el mundo de la muerte, el mundo de la alquimia, el mundo de las brujas, de las chamanas, de las mujeres, ese mundo al que nosotras podemos acceder en búsqueda de tesoros. Perséfone se siente a gusto allí y cuando come el fruto prohibido, se inicia en los misterios de la diosa. Ella se inicia en los misterios de la vida y de la muerte, en los grandes secretos de la existencia, de la ciclicidad y también de la sexualidad, de la sexualidad sagrada. Ella de niña, doncella, se transforma a diosa, a mujer. Y además de todo este rescate que hacemos de Perséfone, porque por supuesto que aquí hay diferentes niveles arquetípicos para nosotras. Nosotras no solamente somos Perséfone, también somos Deméter. Aquí hay diferentes, en este mito hay diferentes arquetipos que es necesario y nutricio para nosotras rescatar. Son muchas partes nuestras contenidas en los diferentes personajes. Una es la doncella Perséfone, que sería también todo un universo a explorar. Otra es Deméter y otra es, por ejemplo, Hécate, la anciana, que aquí apenas la hemos mencionado. Pero la anciana, que es una de las mensajeras, es una de las que trae la sabiduría y de las que también permite que toda esta experiencia sea desarrollada. Y justo, por ejemplo, en estos tres arquetipos, el de la doncella, el de la madre y el de la anciana, la bruja, la mujer sabia, nos hablan de tres arquetipos claves para nosotras las mujeres. La triple diosa. Y la triple diosa, en sus tres fases, justamente, es un arquetipo en sí mismo. La triple diosa es un arquetipo en sí mismo que representa justamente estos misterios de la ciclicidad, del ascenso y del descenso, de la vida y de la muerte, del sagrado femenino. Representan tres aspectos de nosotras que es súper importante que activemos para conectar con esta posibilidad de vivir y morir en plenitud, en gozo y en gloria, de actualizarnos, de renacer. Tres arquetipos que nos conectan con nuestra humanidad y también con nuestra divinidad. La doncella, la madre y la bruja. Tres arquetipos que nos recuerdan que somos ese Cristo femenino. La que asciende, la que desciende, la que enlaza los mundos, la que va y viene entre los mundos. Y que venimos a experimentar ese descenso, ese tiempo de alquimia, ese ascenso, ese tiempo de plenitud. Vida, muerte, vida. Procesos de cambio, transformación, alquimia, una y otra vez. Y lo más importante que nos trae toda esta información y este mito hoy es que en este momento toda esta sabiduría no la activamos solo en nosotras para nuestra propia vida y nuestra propia vida creativa, sino que es súper importante que esta información, que esta resignificación de estos mitos y de estos procesos, la hagamos para toda la raza humana. Porque estamos en la era de Acuario y el movimiento es para nosotras, para empezarlo en nosotras, para activarlo en nuestra vida, pero para luego, para expandirlo en red, para que recordemos que todos podemos hacerlo. Para que recordemos que todas y todos debemos justamente encarnar nuestra humanidad con impecabilidad y con conciencia para desde allí conectar con nuestra divinidad, para ser los dioses y diosas que vinimos a ser a la Tierra, para entonces activar el Cristo en nosotras y en nosotros. Porque la segunda venida de Cristo no va a ser con el retorno de otro Yeshua, ni de otro Buda, ni de otro Horus. La segunda venida de Cristo va a ser a través de cada una y de cada uno de nosotros. Cuando cada una y cada uno de nosotros podamos activar esta memoria, cuando adentro de cada una y de cada uno de nosotros dance en armonía y en equilibrio nuestro femenino con nuestro masculino, nuestro yin y nuestro yang, cuando podamos danzar este ascenso y este descenso, cuando podamos entonces dar a luz a lo tercero, a lo nuevo, a una nueva conciencia, a una nueva humanidad. Cuando corramos el velo y nos demos cuenta de que la Trinidad que tenemos que recordar es esta. Y la triple diosa nos recuerda que el cuento que nos contaron y los mitos y las fábulas que nos contaron tienen un velo que nos impiden conectar con nuestro poder y con nuestra verdad. Porque no puede haber un padre y un hijo sin un útero y una madre, ¿cierto? No puede darse a luz si no danza la luna con el sol, la tierra con el cielo, Shiva y Shakti, María Magdalena, Yeshua, Isis y Osiris. No hay primavera sin otoño, ni invierno sin verano. No hay luz sin oscuridad y no hay vida sin muerte, ni muerte sin vida. Hasta el próximo episodio, el número 22, el último de esta temporada dedicado a ella, el pétalo que falta para que podamos completar esta rosa de esta primera temporada que nos ayuda a recordar ¿cuál es la Trinidad verdadera? ¿Cuál es el Cristo? ¿Cuál es el Grial? Somos nosotras. En el próximo episodio, mi gran guía, madre, hermana, maestra, la guardiana de este y de todos los espacios de Diosa Madre, María Magdalena.